Teatros del Cuerpo, Joyce McDougall. Capítulo 2. La matriz del psicosoma. Los orígenes del individuo. ¿Cómo adquiere el lactante el sentimiento de una identidad subjetiva? ¿Cómo se convierte cada uno de nosotros en una persona diferente a las demás personas? Esto es, en un individuo, de latín individuum, unidad indivisible. Puede decirse que la vida psíquica comienza con una experiencia de fusión que conduce a la fantasía de que solo existe un cuerpo y una psique para dos personas, y que éstas constituyen una unidad indivisible. El bebé, aunque es ya un ser separado, con aptitudes innatas cuyos potenciales aún no se han realizado, no es consciente de esto. Para el niño muy pequeño, él y su madre constituyen una única y misma persona. Mamá no es todavía un objeto distinto para el lactante, pero al mismo tiempo ella es algo mucho más amplio que cualquier otro ser humano. Es un entorno total, una madre universo, y el bebé no es sino una pequeña parcela de esta unidad inmensa y apasionante. Profundamente enterrada en el fondo de cada uno de nosotros, existe la nostalgia de un regreso a esta fusión ilusoria, el deseo de convertirse de nuevo en una parte de aquella madre universo omnipotente de la primera infancia, sin ninguna frustración, ninguna responsabilidad y ningún deseo. Pero en un universo así no existe identidad individual. Podría incluso decirse que la realización de este deseo equivale a la pérdida de la identidad personal, a la muerte psíquica. La fantasía del cuerpo único, primordial en todo ser humano, tiene naturalmente un prototipo biológico que nace en la vida intrauterina, cuando el cuerpo madre debe atender verdaderamente a las necesidades vitales de dos seres. La prolongación imaginaria de esta experiencia no solo va a desempeñar un papel fundamental en la vida psíquica del recién nacido, sino que también regirá su funcionamiento somatopsíquico. Todo lo que amenace con destruir la ilusión de indistinción entre el propio cuerpo y el cuerpo materno impulsará al bebé a una búsqueda desesperada por recuperar el paraíso perdido intrauterino. Del mismo modo, el llanto del bebé y sus señales de desamparo incitan a la madre a responder intuitivamente a este requerimiento urgente, consolando al lactante y recreando la ilusión del uno. Para conseguirlo utiliza su calor, el ritmo, la proximidad protectora de su cuerpo y la música de su voz. Con capacidad de mantener esta ilusión, la madre otorga al bebé la posibilidad de integrar una imagen interna esencial del entorno materno, que le tranquiliza o simplemente le permite abandonarse apaciblemente al sueño. Pero existe también en el bebé una necesidad importante de separación. En función de sus propios conflictos inconscientes, la madre puede entorpecer el avance del niño hacia su diferenciación. Si contraría, por ejemplo, la necesidad del bebé de renunciar a su presencia física para entrar en el mundo del sueño, puede desencadenar uno de los trastornos psicosomáticos más graves de la primera infancia. El bebé que sufre insomnio y solo consigue dormir entre los brazos de su madre. Cuando la relación madre-hijo es suficientemente buena, good enough, según la terminología de Winnicott, a partir de la matriz somatopsíquica original se desarrollará una diferenciación progresiva en la estructuración psíquica del niño pequeño entre su propio cuerpo y esta primera representación del mundo externo, que es el cuerpo materno, el pecho universo. Paralelamente, lo psíquico irá distinguiéndose poco a poco en la mente del niño de lo somático. Esta lenta desomatización de la psique se acompaña a partir de entonces de una doble búsqueda psíquica: fusionarse completamente con la madre universo y al mismo tiempo diferenciarse completamente de ella. Los bebés intentan por todos los medios de los que disponen, especialmente en periodos de sufrimiento físico o psicológico, recrear la ilusión de la unicidad corporal y mental con el pecho universo mágico, pero en otros momentos lucharán con igual energía para diferenciar su cuerpo y su sí mismo naciente del cuerpo y del sí mismo de la madre. Mientras los deseos inconscientes de la madre no le lleven a contrarrestar esta tendencia universal a la función y a la diferenciación, cada bebé, utilizando los diferentes procesos psicológicos de la internalización de que dispone la psique, incorporación, introyección e identificación, construye primero una imagen del entorno materno y luego una representación mental de la madre misma como figura tranquilizante y acogedora, capaz de calmar las tormentas afectivas del bebé y de modificar su sufrimiento sin contrariar su constante deseo a acceder a la autonomía somática y psíquica. Esto pondrá los cimientos de una identificación ulterior, en el mundo interno del bebé, con una imago atente y reconfortante, beneficiando la constitución de su propio yo. Los orígenes del universo simbólico. Es en este punto del desarrollo del niño pequeño cuando éste comienza a inventar security blankets que en la mente del lactante encarnan la esencia misma de las funciones protectoras y tranquilizantes de la madre. Estos objetos pretransicionales son frecuentemente una prenda de vestir de la madre o un pequeño trozo de la tela impregnado de su olor y asociado a la naturaleza táctil y al calor de su cuerpo. Más adelante, estos objetos fuertemente investidos que permiten al bebé dormir con la ilusión de la presencia materna se reemplazan, si todo se desarrolla con normalidad, por sustitutos maternos más sofisticados como osos de peluches o rituales especialmente encaminados al mismo fin. La ruptura de este proceso será ilustrada en varios capítulos. Esto es también el momento en que el lenguaje comienza a sustituir los modos más primitivos de comunicación corporal y cuando el niño es capaz de concebir y pronunciar la palabra mamá, creando así la posibilidad de evocar su calor y la protección que ésta garantiza únicamente mediante esta palabra, sin tener obligatoriamente necesidad de su presencia reconfortante. Esta representación mental de la madre como persona que puede ser nombrada y evocada, es esencial para la estructuración de la psique y, a fin de cuentas, permitirá al niño asegurar por sí mismo las funciones maternas introyectadas, siempre que la palabra mamá represente realmente un sentimiento reconfortante y tranquilizante de consuelo y seguridad. Vemos así que a medida que disminuyen el contacto corporal y las formas gestuales de comunicación con la madre, van siendo reemplazados por el lenguaje, por la comunicación simbólica. El lactante se convierte en un niño dotado de palabra. A partir de esta fase, se reprime el deseo contradictorio de ser él mismo sin dejar de ser parte indisoluble del otro, y se compensa la nostalgia con la doble ilusión de poseer una identidad separada y firme, y conservar al mismo tiempo un acceso virtual a la unidad original y e inefable. Todo fracaso en este proceso fundamental comprometerá la capacidad del niño para integrarse y reconocer como propio su cuerpo, sus pensamientos y sus afectos. Este libro se propone estudiar las diversas consecuencias de tales fracasos en la edad adulta. Subrayemos en primer lugar que el deseo de deshacerse de estas identificaciones para acceder a la plena posición de sí mismo y la búsqueda arcaica que representa el deseo de fundirse en la madre universo persisten en el fondo de la psique humana y no implica necesariamente un destino patológico. Dejarse arrastrar física y psíquicamente hacia este ombligo contribuye, entre otras cosas, a la realización de dos experiencias esenciales, ambas psicosomáticas por excelencia: la satisfacción del sueño y el orgasmo. Correlativamente, estas dos experiencias pueden verse perturbadas en caso de que el miedo a la madre mortífera, aquella que conduce a la pérdida irrevocable de sí mismo, triunfe sobre aquella que es el soporte imaginario de la unión erótica y mística. Un cuerpo, un sexo, una psique para dos. Durante muchos años intenté oír en mi trabajo analítico esta moda petición de unión fusional en un solo cuerpo, sobre todo cuando va asociada al terror a perder el sentimiento del sí mismo, corporal e individual. Traté igualmente de representar sus prolongaciones fantasmáticas, un cuerpo para dos, un sexo para dos, una psique para dos, e incluso una única vida para dos. Tanto la conceptualización de estos modos primitivos de funcionamiento mental como la red de defensas constituida desde la primera infancia para enfrentarse al peligro que les es inherente, presentan ciertos escollos teóricos, aunque solo fuera porque un modelo de funcionamiento del aparato psíquico, basado únicamente en el significado, no basta para comprender el modo en que se organiza la vida psíquica en sus comienzos, desde la fase no verbal, el bebé, el infant, hasta la fase verbal, el niño. De la misma forma, estos modelos no consiguen explicar el modo en que la psique y el soma se diferencian progresivamente, aún permaneciendo ligados para siempre. Mi primera experiencia de la concepción de la infancia de una psique para dos se sitúa en la época en que trabajé con niños psicóticos y se extendió posteriormente a un trabajo clínico con analizados que sufrían diferentes fragilidades narcisistas. Aquellos pacientes me comunicaron su dificultad para distinguir entre su mente y la mía, dificultad que repercutía también en su percepción del mundo exterior. A menudo estos analizados estaban convencidos de que sus fantasías sobre mis pensamientos eran certezas absolutas. Planteaban también con frecuencia la exigencia implícita de ser comprendidos sin tener que recurrir al lenguaje. Exigencia legítima en el lactante, pero que puede crear malentendidos portadores de estrés en el marco de las relaciones entre adultos. Más adelante, con pacientes homosexuales y neosexuales, pude reconocer la fuerza del sentimiento inconsciente de que solo existe un sexo para dos. Estas elecciones sexuales desviadas intentaban crear una protección no solamente contra terrores inconscientes frente a una sexualidad adulta, es decir, todo lo que se incluye bajo el concepto psicoanalítico de angustia de castración, sino también contra la pérdida de la identidad sexual e incluso de la identidad subjetiva. La apropiación imaginaria del sexo de la pareja revela invariablemente la recuperación fantasmática de su propia integridad sexual, que sofoca la angustia de castración y que tranquiliza al sujeto contra el miedo, más primitivo, de la pérdida de los límites corporales o del sentido de la integridad personal. En cuanto a la fantasía de un cuerpo para dos, pude vislumbrar la importancia de este modo de relación con los otros, que se me impuso a través de mis intentos de años, diría, por comprender el impacto económico y dinámico de fenómenos psicosomáticos repetitivos, a lo largo del análisis de algunos de mis pacientes. Conseguí formular la paradójica problemática de aquellos analizados en los siguientes términos. La fantasía fundamental es que el amor lleva a la muerte y que solamente la ausencia de todo libido garantiza la supervivencia psíquica, y por tanto el sujeto busca, mediante un trabajo de desafectación, ver capítulo 6, proteger su supervivencia mental, ya que teme perder no solamente las barreras psíquicas contra la implosión provocada por los otros, sino también la pérdida de sus propios límites corporales. Se hace entonces necesario mantener una barrera desvitalizada frente a la investidura narcisista de su propio cuerpo y de su propia psique. A su vez, esto puede aumentar la vulnerabilidad psicosomática hasta un grado alarmante y convertirse así en una amenaza contra la vida misma. El extracto clínico expuesto en los capítulos 8, 9 ilustra este modo de organización psíquica, pero propone una concepción del estado de desafectación diferente al descrito en los trabajos y las investigaciones sobre psicosomática. La zona de insensibilidad interior que tiende a infiltrar la realidad psíquica de estos pacientes conduce con frecuencia a la incuria física y a la insensibilidad al sufrimiento, a la ausencia de emociones o incluso de excitación y de placer, hasta tal grado que se produce una resomatización regresiva de la experiencia afectiva rechazada que puede acarrear, entre otras cosas, el desmoronamiento de las barreras inmunitarias. Conviene, sin embargo, subrayar que muchos de los pacientes que presentan todos los signos de alexitimia y de pensamiento operatorio no caen somáticamente enfermos y que otros tantos que sufren ciertas afecciones psicosomáticas graves no presentan la coraza operatoria y alexitímica que caracteriza a los pacientes psicosomáticos más estudiados en el marco de la investigación y en los servicios de la psicosomática. He hallado, por el contrario, en la práctica, cierto número de pacientes aquejados de enfermedades auténticamente psicosomáticas y que luchaban intensamente contra sus experiencias afectivas y su realidad psíquica. Estos analizados son frecuentemente polisomatizadores desde su más tierna infancia. No se trata aquí de histeria clásica. Muy a menudo se incluyen bajo el rubro de histéricos a sujetos que sufren las secuelas de una carencia afectiva precoz y cuyos gritos de desamparo tratan de llamar la atención más sobre el peligro de muerte psíquica que sobre el de castración fálico-edípica. A lo sumo se puede plantear la hipótesis de una histeria arcaica. Por eso no encontramos aquí aquellas soluciones de compromiso frente a los problemas sexuales y edípicos propios de la neurosis, sino más bien una erotización primitiva que implica el cuerpo entero, que se ofrece como lugar de conflicto. Esta organización pretende constituir una apariencia de identidad subjetiva y proteger contra la muerte psíquica. Con frecuencia, la zona muerta de desesperación que existe en estos analizados está enmascarada por una dependencia adictiva a personas investidas narcisistamente y consideradas como partes de sí mismos. Toda perturbación en la relación con estos objetos del self puede sumir al paciente en una angustia extrema, acompañada por un recrudecimiento de los síntomas psicosomáticos. En la situación analítica, tales fenómenos tienden a resurgir como reacción a toda separación del analista, ofreciendo así posibilidad de poner en palabras, por primera vez en la vivencia del paciente, las señales primitivas no verbales relegadas por la psique y expresadas mediante el funcionamiento somático. De esta forma, representaciones no reconocidas cargadas de afecto, de terror o de rabia constituyen frecuentemente elementos de precipitación de fenómenos psicosomáticos. También es preciso reconocer que para cualquier niño, el camino de la individuación, que completamente integrada funciona como una barrera potencial contra graves regresiones psicosomáticas o psicóticas, es tortuoso y está lleno de trampas. Al mismo tiempo, es evidente que buena parte de la identidad de un individuo estará ligada para siempre a lo que este individuo represente para otro, porque la identidad subjetiva, como demostró Lichtenstein, está siempre determinada por dos dimensiones: lo que se me parece y lo que es diferente a mí. Los seres que han contado para un niño desde su nacimiento sus experiencias psíquicas y físicas e incluso su cuerpo se viven desde el principio como pertenecientes al mundo exterior, pero sigue siendo un misterio cómo lo que pertenecía primitivamente a ese mundo exterior se convierte en una parte integrada del mundo interior para formar representaciones psíquicas estables. El hecho de no llegar a comprenderlo no debería impedirnos buscar respuestas a las preguntas que plantea este complejo acontecimiento psíquico, ¿qué es la internalización? Acuden a mi mente las siguientes preguntas. ¿Cómo consigue un niño pequeño adquirir una representación de su propio cuerpo y tomar conciencia de que este cuerpo es únicamente suyo? ¿Y cuáles son las consecuencias cuando esta apropiación psíquica no se efectúa verdaderamente? ¿Cómo se convierte la identidad sexual en una representación psíquica segura? ¿Y qué es lo que permite adquirir la convicción de que nuestro aparato genital es también una posesión personal y única, convicción afianzada por la certeza de que no es, por ejemplo, propiedad de los padres? Y la psique en todo esto, ¿cómo consigue comprender el niño que su mente es la cueva del tesoro de la que es único propietario, disfrutando con pleno derecho de los pensamientos, los sentimientos y los secretos íntimos que contiene? Desde Freud disponemos de modelos tópicos y económicos que la organización edípica en su vertiente fálico-genital que no cesan de enriquecerse en sus aplicaciones clínicas y teóricas. Hemos adquirido en lo que va de siglo una mayor comprensión de los conflictos y los tropiezos en aquellas fases de organización y de estructuración mental que puede crear neurosis y perversiones. También hemos recopilado numerosos datos sobre el esquema corporal y el sentimiento de la identidad sexual, tal como se invisten en las organizaciones neuróticas, perversas y caracteriales. Estos son otros tantos intentos de autocuración del niño en lucha con sus conflictos y con el dolor psíquico resultante. Con ayuda de los modelos psicoanalíticos de los que disponemos, somos capaces de demostrar claramente el modo de emergencia de estas organizaciones como reacción a lo que los padres han dicho o no han dicho al niño. A partir de aquí podemos describir cómo el niño que sigue viviendo en el individuo adulto ha tratado, durante su infancia, de interpretar los mensajes incoherentes revelados por los deseos y los miedos inconscientes de sus padres. Pero nuestro conocimiento son mucho menores en lo referente a la estructuración precoz de estas representaciones. Las infraestructuras predípicas que se perfilan, por ejemplo, tras las organizaciones psicóticas y psicosomáticas. Por consiguiente, también sabemos menos cosas sobre las fragilidades psicóticas y psicosomáticas que existen en todo ser humano. Aunque Winnicott y Dion y otros investigadores postclinianos hayan realizado avances clínicos y teóricos de inmenso valor en cuanto a los fundamentos arcaicos de la psique, en gran medida la metapsicología de la psicosis y de la psicosomatosis aún está por formular. Pero de algo podemos estar seguros. Las manifestaciones psicóticas y psicosomáticas como las neurosis, los trastornos de carácter y las perversiones son intentos de autocuración. Estas construcciones son otras tantas ilustraciones del trabajo psíquico de un niño pequeño sometido a un sufrimiento mental causado por factores situados mucho más allá de su capacidad de control. Recordemos que la primera realidad exterior de un bebé está constituida por el inconsciente de la madre, en la medida en que éste impone la calidad de su presencia y el modo de relación con el lactante, y que el inconsciente de la madre está estructurado en gran parte por sus propios padres y sus propias experiencias infantiles. Otro factor casi tan fundamental como el anterior es la relación de la madre con el padre del bebé, la calidad de gratificación de sus relaciones amorosas de adulto y el grado de investidura real y simbólica del padre a los ojos de la madre. Esto nos lleva a considerar que el universo presimbólico y preverbal pudiera ser una clave para la comprensión de los potenciales psicóticos y psicosomáticos del ser humano. Ahora bien, estas organizaciones psíquicas exigen de nosotros modelos de funcionamiento que remiten al modo en que se construye nuestra vida mental en sus principios. En un universo presimbólico, cuando es la madre quien asume en primera instancia la función de aparato de pensar de su hijo. Sabemos cuán ávidos están los niños pequeños de descubrir y controlar los orígenes del placer, y también sabemos de la avidez de sus intentos para escapar del sufrimiento. Un lactante aprende muy pronto los gestos y los movimientos que le acercan a su madre, y los que no obtienen respuesta incluso provocan el rechazo. Las investigaciones de estos últimos años sobre la relación madre-hijo han permitido descubrir que las comunicaciones entre el bebé y la madre pueden interrumpirse pronto en la relación, a causa quizás de la especial insensibilidad de ciertos niños pequeños, pero también a causa de la mayor o menor capacidad de la madre para comprender e interpretar las necesidades de su hijo y los primitivos modos de comunicación de estas necesidades. A veces es incluso posible que la madre, a causa de sus propios problemas internos, pueda imponer excesivamente sus propias ideas sobre lo que quiere que su hijo sienta o sobre sus necesidades, en lugar de tratar de interpretar los mensajes del bebé. De la misma manera, ciertos acontecimientos externos catastróficos, como la muerte súbita de un objeto importante en el mundo de la madre o del padre, conflictos socioeconómicos o acontecimientos como la guerra o el holocausto desempeñan evidentemente un papel pernicioso. Muchas cosas dependen de la presencia y de la capacidad de los padres para contener y elaborar su propio desamparo traumático y el de sus hijos. y en lo referente a las manifestaciones psicóticas y psicosomáticas en el adulto es posible hallar durante el análisis mecanismos de defensa arcaicos al alcance de todos los niños, puesto que la parte infantil primitiva está encapsulada dentro de la personalidad adulta, pero siempre presta a ocupar la escena psíquica cuando las circunstancias provocan un estrés excesivo. A propósito de la organización precoz de la psique, numerosos investigadores psicoanalistas han formulado conceptos para definir la organización primera de la psique a partir del nacimiento, e incluso para describir sus orígenes desde el periodo prenatal. Todos ellos intentan conceptualizar las formas en que el bebé reacciona frente a las experiencias y a los objetos de su entorno, y el modo en que acaba por apropiarse psíquicamente de su cuerpo, su identidad sexual y su mente. Evocadoras metáforas caracterizan diferentes aspectos de los procesos psíquicos, como los trabajos de Bion sobre las transformaciones de los elementos betas en funcionamientos alfa, la falta de ser de Lacan, el concepto de Melanie Klein de las posiciones de esquizoparanoide y depresiva, la fase de simbiosis y de separación-individuación de Mahler, el concepto de Winnicott de espacio transicional y de la existencia de un verdadero self, el concepto de Kohut de objeto self, la teoría de Stern de la conciencia preverbal y el sentido de un self naciente o un núcleo self, la jerarquización de las funciones de Marty, la censura precoz de Braunschweig y de Fein, y finalmente el importante concepto de Pierre Lanier de pictograma y lo que éste describió de la compleja relación entre proceso original y los procesos primario y secundario. Mi propia reflexión se vio considerablemente enriquecida por la lectura o los intercambios amistosos que pude mantener con todos estos autores. Las cuestiones teóricas que quisiera profundizar aquí se me fueron imponiendo a lo largo de los años, en ocasión de impases, en largos análisis, cuyos procesos de desarrollo se vieron entorpecidos por huidas somáticas, acaecidas en sustitución de fantasías arcaicas de cariz a veces psicótico. Se trataba a fin de cuentas de la problemática de la alteridad en tanto en cuanto al cuerpo del sujeto se distinguía poco o nada del cuerpo del otro. La roca de la alteridad o la mitad faltante de un ser. La realidad psíquica de cada uno debe, como ya se ha dicho, combinarse durante toda la vida con el deseo primitivo de regresar al estado de fusión con la madre universo. Esto es, en otras palabras, con el deseo de no deseo, la afanasis. Como es sabido, la lucha contra este deseo y el duelo que éste impone se compensan con la adquisición de la subjetividad, lo que supone que el niño ha podido investir libidinal y narcisistamente las heridas fundamentales e inevitables que son las experiencias de separación y de reconocimiento de las diferencias sexuales y existenciales. Estas se convertirán en los centros alrededor de los cuales se articulan el sentido del yo y el de la identidad individual, y serán celosamente protegidas. Siempre que la separación y la diferencia no se experimenten como adquisiciones psíquicas subsecuentes a la acepción de la alteridad y más tarde de la monosexualidad, serán temidas como pérdidas, duelos que amenazan la imagen de sí mismo. Entonces se mantendrá la ilusión de una unión fusional con la imagen madre arcaica de la primera infancia. La mayoría de los autores antes citados estarían de acuerdo también en afirmar que para acceder a un sentido de sí mismo sólidamente amarrado, el lactante necesita establecer una relación con una madre que desempeñe el modo adecuado a su papel de escudo protector contra potentes estímulos venidos del exterior, que sea capaz de descodificar las comunicaciones de su hijo con ella y de comprender su necesidad recurrente de estimulación y de quietud. La representación psíquica de la madre, tal como se dibuja lentamente para el niño pequeño, está íntimamente ligada a la capacidad materna de modificar el sufrimiento físico o psicológico del lactante. Un bebé que tiene hambre, que está mojado, que ha sido herido, que tiene miedo o que está enfadado, no puede en forma alguna influir en estos estados, salvo en fugitivos momentos de satisfacción alucinatoria. A medida que se va llevando a cabo la lenta introyección del entorno materno, El lactante empieza a diferenciar entre él y su madre y a recurrir a ella con toda confianza para que le aporte consuelo y alivie su sufrimiento físico-mental. Pero si la madre, especialmente cuando el bebé sufre, no consigue por razones inconscientes protegerlo de una sobreestimulación traumática o bien le expone a una subestimulación también traumática, puede conducir a una incapacidad para distinguir entre la representación del sí mismo y la representación del otro, y crear por consiguiente una representación corporal arcaica donde los contornos del cuerpo, la investidura de zonas erógenas y la distinción entre el cuerpo materno y el niño permanezcan confusos. Al discutir los problemas de la proyección ligada a la incapacidad para mantener este escudo protector, Freud, en Más allá del principio de placer, afirma lo siguiente: hacia afuera hay, en el aparato psíquico, una protección antiestímulo y las magnitudes de excitación accionarán solo en escala reducida. Hacia adentro, aquella es imposible. Esta constelación determina natamente dos cosas. La primera, la prevalencia de las sensaciones de placer y displacer, indicio de procesos que ocurren en el interior del aparato, sobre todo los estímulos externos. La segunda, cierta orientación de la conducta respecto de las excitaciones internas que produzcan una multiplicación de displacer demasiado grande. En efecto, se tenderá a tratarlas como si no obrasen desde adentro, sino desde afuera, a fin de poder aplicarlas el medio defensivo de la protección antiestímulo. Podemos así comprender el modo en que ciertos pacientes psicosomáticos que hayan podido estar expuestos o a traumatismos continuos en la primera infancia, de forma que los estímulos externos se vuelven tan sumamente potentes que rompen el escudo protector, tienden a atribuir sus problemas a circunstancias externas, en la medida que ciertos estados emocionales primitivos no han podido realizar una elaboración mental de naturaleza simbólica o verbal. Así, no todo el mundo vive separación y diferencia como adquisiciones psíquicas que enriquecen y dan sentido a la vida pulsional. Pueden temerse, por el contrario, como a realidades que disminuyen al sujeto o le vacían de lo que le parece vital para sobrevivir. La lucha contra la división primordial, que es el origen de un individuo, puede dar lugar a compromisos muy variados: la sexualización del conflicto, la construcción de modelos de personalidad narcisista o borderline, soluciones adictivas como la dependencia de la droga o de los medicamentos, el alcoholismo, la bulimia, etc. O una profunda fisura entre la psique y el soma. Existen dos tipos de solución. La primera lleva a una patología autista donde el cuerpo y su funcionamiento somática pertenecen intactos mientras que la mente se cierra al mundo exterior. La segunda mantiene intacta la relación con la realidad exterior, pero arriesgándose a ver el soma reaccionar y funcionar de un modo que podríamos llamar autista, apartado de los mensajes afectivos de la psique en términos de representaciones verbales, reducidos a representaciones de cosas muy fuertes y, por consiguiente, a una expresión no verbal. Por esta causa y más adelante en la vida, en lugar de reconocer a nivel del pensamiento verbal del dolor psíquico y el conflicto mental que emanan de una fuente de estrés interno o externo, y poderlos de este modo evacuar mediante formas de expresión psíquica como los sueños, la ensoñación, la meditación u otros modos de actividad mental capaces de aliviar o reducir la tensión, dolor y conflicto pueden desembocar en soluciones psicóticas de tipo alucinatorio o descargarse en manifestaciones psicosomáticas como en la primera infancia. En la práctica psicoanalítica nos enfrentamos a menudo a dramas somáticos que son los signos de inaccesibles, es decir, de inexpresables, dramas psicológicos. Sin embargo, estos signos son portadores de un mensaje para la psique, aunque a primera vista parezcan escapar a la representación, pero el cuerpo, al igual que la mente, no lo olvidemos, está sometido a su propio modo de repetición, compulsión. ¿Cómo oír estos signos? ¿Cómo de descodificarlos para hacerlos simbólicos? ¿Y cómo a fin de cuentas esperamos poderlos hacerlos simbólicos y de ahí comunicables mediante el lenguaje? Existe otra complicación en el análisis de los grandes somatizadores. Observaremos tarde o temprano que rehúsan con vehemencia indagar los factores psíquicos que alimentan la vulnerabilidad psicosomática. Luchan, como nuestros pacientes neuróticos o psicóticos, con una determinación de la que ellos mismos no son conscientes para proteger sus creaciones somáticas. Sería incluso temerario incitar a ciertos pacientes a examinar estos factores mentales cuando la resistencia que oponen es demasiado fuerte o cuando el deseo de profundizar en sus causas está totalmente ausente. No obstante, cuando la estructura del paciente se presta a ello, el encuadre analítico, como la relación con el analista, se presenta como un lugar seguro, al abrigo del cual puede sin peligro expresar sus fantasías primitivas, disfrazadas y los guiones profundamente arcaicos de su teatro psíquico interno. En tales circunstancias favorables podemos darnos cuenta de que las manifestaciones psicosomáticas se sitúan en el marco de una historia que es posible reconstruir o de una mitología que aún está por construir. A continuación expondré un breve resumen de mis reflexiones anteriores sobre estos temas, en la medida en que ilustran la evolución de mi visión actual en cuanto a los fenómenos psicosomáticos en el proceso psicoanalítico. Trayectoria de una reflexión sobre la somatización. En los anteriores escritos, traté de aislar los elementos que se hallan con más frecuencia en pacientes que presentaban una clara tendencia a la somatización. Sobre la base de estas observaciones, propuse las siguientes ideas. 1. Es posible hallar el eslabón faltante entre los estados histéricos y psicosomáticos en la concepción articulada por Freud de las neurosis actuales. 2. Este eslabón faltante está estrechamente ligado a la metapsicología del afecto. Freud indicó 3 transformaciones posibles del afecto inaccesibles al consciente: conservación histérica, neurosis obsesiva, neurosis actual. Me pareció plausible añadir una cuarta eventualidad donde, siguiendo el repudio psíquico de ciertas representaciones mentales, un afecto puede ser ahogado en su expresión sin ninguna compensación por la pérdida de la experiencia y de la representación del acontecimiento al cual estaba ligada. Lo que significa que este rechazo fuera de la psique no se compensa por la formación de síntomas neuróticos o por la recuperación de fantasías y de percepciones rechazadas de la psique en formas de ideas delirantes. Es lo que Freud describió, por ejemplo, en el caso de Schreber, 1911. En esta eventualidad podemos plantear que la psique se encuentra en un estado de privación. 3. La mayoría de los analizados con tendencia a somatizar sus conflictos psíquicos han alcanzado al parecer una fase normal de organización edípica y están igualmente en condiciones de llevar adecuadamente una vida sexual y social de adulto. Sin embargo, el proceso analítico tiende a demostrar, salvo algunas excepciones, que a esta estructura edípica se ha incorporado una organización mucho más primitiva, donde la imago paterna parece deteriorada o está incluso totalmente ausente, tanto del mundo simbólico de la madre como del niño. Este último parece creer que el sexo y la presencia del padre no han desempeñado más que un papel ínfimo en la vida de la madre, y este padre se presenta a menudo como un ser al que está prohibido amar o que no es digno de estima. Así el sexo y la presencia paternas parecen haber desempeñado un papel estructurante mínimo en la organización psíquica del niño. 4. Por consiguiente, la imagen de la madre interna se vuelve extremadamente peligrosa. Cuando no existe fantasía del pene paterno que desempeñe un papel divinidad y narcisista complementario en la vida de la madre, la representación mental del sexo de ésta, que ella transmite a su hijo, se convierte en la de un vacío ilimitado. Desde ese momento, el niño corre el riesgo de proyectar sobre este telón de fondo, sobre este vacío, todas las expresiones de su melagomanía infantil, sin encontrar ningún obstáculo. La fantasía del espacio interno materno regresa así en su imaginario, bajo aspectos pavorosos y mortíferos, sin dejar de ser constantemente atrayente. 5. Otra consecuencia de esta estructuración fantasmática es que el pene del padre, desprendido de su papel fálico simbólico, se escinde, Por una parte existe un pene idealizado, más allá de la capacidad del niño para desearlo o para identificarse con él, y por otra parte un pene que es un objeto parcial destructor y persecutorio omnipotente. 6. La imago materna y las fantasías articuladas alrededor del cuerpo de la madre también son heterogéneas y se dividen igualmente en dos: una representación idealizada que ofrece la eterna promesa de una inefable felicidad coexiste con un objeto parcial que lleva la amenaza de la muerte psíquica e incluso física. 7. Esta constelación familiar introyectiva, desequilibrada y ansiógena refleja los conflictos inconscientes y las contradicciones existentes en los mismos padres. En este clima, el niño destinado a la vulnerabilidad psicosomática trae muy a menudo a la escena psicoanalítica recuerdos de precoz autonomía ligada a una objetivación prematura de los primeros objetos. Cuando, por ejemplo, la madre no se ha introyectado en el universo psíquico de su bebé como un universo, fusionada por tanto con el hijo, dando lugar a un estado interno pleno de funciones reconfortantes y protectoras, sino que cuando por el contrario se alcanza demasiado deprisa el estatus de objeto total y separado, esta imagen mental se carga de cualidades omnipotentes e ideales inaccesibles, acompañándose por la instalación de un modo de autonomía demasiado precoz que convierte al niño y al adolescente futuro en víctimas de sentimientos de total inadecuación. El niño pequeño siente la necesidad vital de mantener la ilusión de formar uno con su madre durante un periodo muy largo, lo que hace que la unidad bebé-madre se diferencie gradualmente en una madre y un niño. Es esta fusión ilusoria la que permite que los niños pequeños duerman, digieran y eliminen la comida. En otras palabras, que funcionen somáticamente sin problemas, aun estando convencidos de que la madre universo se encargará de todo. P. Marty también señala la representación de la madre ideal y peligrosa a la que me he referido por un procedimiento clínico diferente. Y al hablar de sujetos alérgicos, Marty observa que una representación de la madre ideal crea un desfase entre una representación de ellos mismos y de la madre, que se traduce por un conflicto interno desgarrador y desorganizador. De acuerdo con mi propia experiencia de analista, las observaciones de Marty sobre los pacientes alérgicos se aplican a la mayoría de los polisomatizadores y se refieren a conflictos extremadamente precoces. 8. Esto nos lleva de nuevo al inconsciente de la madre y a lo que representa para ella el niño en cuestión, otra consecuencia de la perturbación de la comunicación madre-lactante. Es una ruptura en la cadena de los fenómenos transicionales normales en la infancia, tal como las ha descrito Winnicott. Este espacio transicional potencial empieza a construirse durante el primer año de vida, permitiendo crear al niño pequeño lentamente un espacio psíquico personal, es decir, que el bebé comienza a internalizar las primeras huellas de funciones maternas con las cuales puede identificarse durante breves momentos, hasta alcanzar la fase de maduración donde accede a la capacidad para estar a solas en presencia de su madre. En la primera fase, la relación que Winnicott presenta como preocupación materna primaria y que es el signo clásico de la relación entre la madre y el recién nacido, una parte de la madre está también fusionada con el lactante, lo que hace que en cierta forma ella comparta la misma ilusión de ser una parte de la unidad madre-hijo. Esto permite a su vez al niño vivir la relación del mismo modo. Sin embargo, ciertas madres viven a sus hijos como pequeños cuerpos extraños diferentes a ella. Estos niños se sienten abandonados y presentan a menudo reacciones psicosomáticas precoces. Por el contrario, otras madres no pueden, por su parte, resignarse a abandonar la relación fusional, preparando así y exponiéndose a una situación propicia a problemas de tipo alérgico y a serios trastornos de sueño y del comportamiento alimentario. En cada uno de estos casos, el niño pequeño corre el riesgo de establecer muy difícilmente el sentimiento vitalmente necesario de una identidad separada. Si la madre no llega a crear para su bebé la ilusión de que la realidad exterior y la realidad interior son una misma y una cosa, si no es capaz de entender alternativamente los deseos de fusión, de diferenciación y de individuación de su hijo, corre el riesgo de confrontarlo a las condiciones que más adelante pueden llevarle a la psicosis o a la psicosomatosis. Esto impide entonces que el niño se adueñe psíquicamente de su cuerpo, sus emociones y su capacidad de pensar o de relacionar pensamientos y sentimientos. 10. Inevitablemente, el inconsciente de la madre, tal como se refleja en la representación mental del niño, emerge lentamente durante el tratamiento psicoanalítico del adulto. Las prohibiciones prematuras, prohibición de gestos, de movimientos y de la expresión espontánea de estados emocionales pueden ser captadas muy pronto por el niño pequeño, antes incluso de la adquisición del lenguaje, y se presentan como un importante obstáculo en el trabajo analítico. Alanyer ha subrayado la importancia de la prohibición de pensar en los psicóticos y la compara con el doble pensamiento, double think, descrito en La visión aterradora de George Orwell. Los únicos pensamientos autorizados son los de la madre, lo que hace que a fin de cuentas el niño deba levantar su propia visión del mundo para escapar al terror de encontrarse preso en la mente de su madre. En aquellos que no son en modo alguno psicóticos, pero que padecen enfermedades psicosomáticas, he podido observar que en ciertos pensamientos cargados de afectos intolerables para la madre, se convierten en su hijo en pensamientos totalmente prohibidos o cargados de repudio. De la misma forma, ciertas zonas corporales y ciertas funciones fisiológicas no deben representarse o bien deben vaciarse de todo placer, es decir, que queda prohibido investirlas libidinal y narcisistamente, a causa del modo en que han sido investidas por la madre. Un paciente que sufría úlceras gástricas y diversas afecciones neurodermatológicas descubrió a lo largo de su análisis que por primera vez en su vida poseía un ano y las funciones que le son propias. La renegación de una u otra parte del cuerpo o de una u otra función, como el repudio de pensamientos cargados de afecto, constituyen un intento del niño pequeño para impedir la ruptura del indisoluble vínculo madre-bebé. Asimismo, surge la fantasía de que la madre del niño será hecha añicos o dejará de existir si no se mantiene esta identificación primaria. También aquí la imagen de la madre es doble, la de una figura omnipotente y omnipresente y la de una mujer frágil y fácilmente dañable. Cuando persiste la representación de una fusión entre los cuerpos respectivos del niño y de la madre, esto conduce a una renegación casi total de la importancia de los demás, o por el contrario a un estado del pánico ante toda evidencia del estado de separación y de la alteridad. La identificación con una madre cariñosa y solícita está ausente, lo que da origen a menudo a la convicción de que un individuo no es responsable del bienestar de su cuerpo. La fantasía de no ser verdaderamente dueño de su cuerpo, o lo que es lo mismo, la fantasía inconsciente de que su cuerpo está bajo el control del otro, desempeñan un papel importante. Así, tiende a surgir expresiones somáticas en lugar de terrores o deseos psicóticos no reconocidos. Este fracaso en el proceso fundamental del desarrollo del individuo comprometerá inevitablemente la capacidad del niño pequeño para integrar y reconocer como propiedades personales no solamente su cuerpo y sus zonas erógenas, sino también su mente, es decir, sus pensamientos y sus sentimientos. Cuando una elaboración inadecuada y la descarga de la tensión psicológica en un trabajo o una acción psíquica se unen a la incapacidad de ocuparse de sí mismo, observamos que estos pacientes tienden a ignorar las señales de sufrimiento del cuerpo y no consiguen oír las señales de desamparo de la mente. En tales casos, la escisión resultante entre la psique y soma puede tener consecuencias catastróficas. Pierre Martin, hablando de lo que él llama la cadena evolutiva alérgica, formuló la hipótesis de las fijaciones de orden sensoriomotor, cuya naturaleza conocemos mal, estas instituyendo posiblemente un sentimiento particular, atípico del propio cuerpo, van a perturbar la organización habitual de las representaciones sucesivas del espacio y el tiempo. Estas perturbaciones serán a su vez responsables en parte del cortocircuito aquí considerable que se producirá a nivel de ciertos sectores del preconsciente y que reducirá ampliamente, si no la hace imposible, la organización de un yo clásico. Volveremos a encontrar algunas de estas características en las ilustraciones psicoanalíticas que voy a utilizar para aclarar mis afirmaciones, con la esperanza de que mi reflexión esclarezca, por poco que sea, estas fijaciones cuya naturaleza conocemos mal. Otro objetivo de esta obra es estudiar el significado inconsciente de los síntomas psicosomáticos y examinar en qué medida estos están ligados a las vicisitudes inherentes al hecho de que convertirse en un individuo y a los fracasos en los procesos de internalización que construyen la identidad subjetiva. He planteado preguntas teóricas que se tratarán más adelante, tras haber meditado sobre aquellas curas analíticas que parecen fracasar porque el conflicto y el dolor psíquico que hubieran debido verbalizarse se expresaron en gran medida a través de descargas somáticas. Desde el punto de vista de la teoría clínica, se plantea una primera pregunta: ¿cuál es la relación entre los fenómenos psicosomáticos y la sintomatología de las neurosis y de la psicosis? ¿Puede hablarse, como lo he hecho, de una histeria arcaica y de la psicosomatosis como de una psicosis actual? Frente a las formaciones neuróticas y psicóticas, ¿podemos considerar, cuando existen pocos signos de síntomas de recuperación de lo que se ha excluido del consciente, que se puede descargar verdaderamente de la psique de alguna experiencia de antaño hubiera formado parte de ella, dejando así al cuerpo expuesto a la necesidad de descodificar y de transformar en actos señales primitivas no verbales provenientes de la psique? La cuestión de la privación potencial constituirá la parte principal del próximo capítulo.
Sigue este canal para más contenido de psicoanálisis.